A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos da mucho gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de La Bella Época, un programa orientado al recuerdo de aquellos tiempos ya pasados en los que vivimos o en los que nos hubiera gustado vivir. Con un cordial saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, transmitiendo en vivo a través de la frecuencia del 1150 en la banda de amplitud modulada aquí en Radio Metrópoli y también a través de internet para todo el mundo mediante la plataforma notisistema.com. En la operación técnica se encuentra nuestro compañero Gerardo Huerta. Las líneas telefónicas que ponemos a su disposición, que son líneas fijas, son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Son atendidas por Luz Balvaneda. Y también usted puede mandarnos sus mensajes vía WhatsApp al celular 33 18 34 79 40. El mensaje le pedimos a usted que sea lo más breve posible para darle lectura completa. Esta tarde no está con nosotros, nos llena de tristeza que no esté con nosotros la licenciada Rosy Blanco. Se encuentra delicadita de salud y sabemos que nos estás escuchando, Rosy Bella, Bella, Bella. Que Dios te dé mucha fortaleza en este problemita que tienes de salud. Vas a ver que vas a salir adelante y pronto vas a estar de nuevo aquí con nosotros, con tu público que te quiere, con nosotros que te queremos, y continuaremos juntos en este sendero de la vida. Restablécete pronto, y por lo pronto aquí está su servidor Abel Campirano dándoles la más cordial de las bienvenidas, esperando que este programa sea de su agrado. Tendremos el tranvía de los recuerdos, la sección de costumbres y tradiciones con Lupita Pérez Rubio, también del acervo que tiene y mucho de programas, la licenciada Rosy nos dejó una grabación que la vamos a poner en un rato más de la televisión de la bella época. Estará también Jimenita Cajero con su sección Me lo dijo mi abuelita y algunas complacencias musicales que nos han solicitado a través de este programa y también de nuestro programa hermano que es los domingos de 8 a 10. La imagen de estado que tenemos esta tarde es una imagen cortesía, me parece que es, no sé si de la señora Margarita Rosas o de la señora Palacios, muchas gracias por haberla compartido, lo hacemos ahora con ustedes. Es una foto en blanco y negro, nos presenta la fuente Minerva como era antes. Miren, no tengo la fecha de la fotografía, pero yo asumo que es de los primeros años de la década de los 60, por el camión que por ahí se aprecia en lo que antes era la Avenida de los Ingenieros, ya convertida en Avenida López Mateos. La construcción de la Fuente Minerva se realizó entre los años de 1956 y 1957. Fue, recordarán, un encargo de parte del gobernador Agustín Yáñez, si mal no recuerdo, que se le encargó a don Julio de la Peña, al arquitecto, para que también el escultor Joaquín Arias hiciera la efigie de la diosa Minerva o Atenea. Y ahí nos muestra, bueno, la inauguración fue el 15 de septiembre de 1957. Entonces yo creo que es un poquito después de esa época la que nos muestra esta fotografía, cuando la plazoleta de la Fuente Minerva era mucho más ancha de lo que es hoy, tenía lugares para caminar, unos espacios de jardín, de pasto, de césped, y sus fuentes muy bonitas también, de donde la base de la escultura, ahí también caían esos chorros de agua que hacían toda una delicia ir a pasear allá a ese rumbo de la Minerva. Se podía estacionar por ahí su carro también sin mayores problemas. Hoy, qué esperanzas, es muy complicado el tránsito por ahí. Bueno, pues esa es la imagen de Estado que tenemos esta tarde para todos ustedes. Vamos a presentarles ahora la sección del tranvía de los recuerdos, ojalá y que les guste, y nos vamos a ligar, mi querido Jera, con una canción que nos solicitaron en el programa de los domingos de 8 a 10, que es El Chorrito, con Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Y de allí nos iremos a nuestro primer corte. Así que adelante, Jera, con el tranvía y con Cricri. Vamos ahora en nuestro tranvía a recorrer la calle López Cotilla. Esta calle debe su nombre a un ilustre jalisciense nacido en esta ciudad de Guadalajara el 22 de julio de 1880. Falleció 61 años después, un gran educador. A él se debe el nacimiento de las escuelas rurales en nuestro país, y no solo eso, sentó las bases para que en la escuela primaria se enseñaran artes y oficios, y fomentó también la educación para los adultos. Algo muy significativo, pues sus ideas pugnaban por el derecho a recibir instrucción elemental gratuita para hombres y mujeres, siempre con la óptica del laicismo. Bueno, pues la calle López Cotilla, en el centro de la ciudad de Guadalajara, albergaba por aquellos ayeres toda una abigarrada serie de establecimientos donde uno encontraba prácticamente de todo. Por ejemplo, apenas pasábamos la calle Ocampo en la acera sur, nos encontrábamos con una de las primeras farmacias de la ciudad que paulatinamente iban sustituyendo a las boticas. Me refiero a la farmacia Guadalajara, que por cierto aún se encuentra en el mismo lugar y fue su primera sede. Por aquel entonces, las principales farmacias eran la farmacia Remosa, la Regia, la farmacia Ideal y la farmacia del Niño. Casi a un lado estaba, por la misma calle López Cotilla, la papelería Romero, que era una de las más surtidas de la ciudad, donde muchos padres de familia iban a surtir sus listas de útiles escolares, porque además tenía muy buenos precios. Justo enfrente se encontraba la librería y papelería Font, que aunque bien surtida, también de papelería por supuesto, no era comparable con la Romero. Pero en lo que sí era una de las principales era en el renglón de la librería, ya que no solo ahí podía uno encontrar libros de texto y consulta, sino también algunos libros importados que contaban con su propia editorial, la editorial Font. Eran ediciones muy bien cuidadas, cosidas, y su presentación, tanto a la rústica como con formato español o encuadernado español. Por esa misma calle de López Cotilla, pero esquina con Galeana, en la acera norte, se encontraba un comercio dedicado a la venta de dulces de toda clase y calidad, y no solo de la localidad, también los traían de los estados vecinos. Allí encontrábamos confitados, envueltos, almendrados, biznaga, calabaza, chilacayota, camote, dátiles, ciruela de España, colación en general, almendrón, alfajor, piñones, nueces, pistaches, turrón de Alicante y vaya, una variedad extraordinaria de granos. En la acera colocaban sendos canastones que exhibían sus productos y eran no solo un deleite al paladar, un deleite visual. Por cierto, aunque usted no lo crea, las calles parecían más anchas igual que las banquetas. Y no obstante esas canastas que les platico, también podían las personas caminar sin problemas, ni tampoco tener que bajarse al arroyo de la calle con el riesgo de ser machucadas, como se decía antes. Y lo mejor, no crean ustedes que cualquier persona llegaba y agarraba un puñito y partía carrera. Antes había decencia, antes había respeto y honradez. Continuando con el caminar por López Cotilla, entre Colón y Galeana, porque por aquel entonces tenía la circulación invertida la calle López Cotilla, es decir, el sentido de tránsito era de oriente a poniente, y llegábamos a la zona de los almacenes, donde se vendían zapatos para damas y caballeros y niños. No eran zapaterías especializadas. Recuerdo algunos almacenes de ropa de esa época, como Almacenes Victoria, Almacenes Andalucía. ¿Se acuerdan ustedes de Yo Conozco, Compro con Orozco? Eran de los principales de la ciudad, sin olvidar el Nuevo Mundo, las fábricas de Francia, el Nuevo París, la Sears,
incluso Woolworth, que se encontraba en otras calles, que serán objeto de otro paseo. En la esquina de López Cotilla y 16 de septiembre estuvo durante muchos años la oficina matriz del Banco de Comercio, y por algún tiempo casi enfrente estaba la competencia, el Banco Refaccionario de Jalisco. El Banco de Comercio tenía entrada por 16 de septiembre y la salida era por la Avenida Corona, o al revés. A mí me gustaba ir con mi papá a ese banco porque era muy grande, siempre estaba limpio y tenía un perfume muy peculiar. Conste, no olía dinero, olía limpio. Sus pisos se encontraban siempre relucientes, su personal era fino, educado, y contaba en su lobby con enormes y mullidos sillones de espera, donde la verdad uno quería que se tardara su papá lo más posible para quedarse disfrutando de la comodidad de esos verdaderos sofás que hacía uno que uno se sintiera como en casa, y quizá mejor que en casa. Por López Cotilla, una cuadra después de Corona, en la acera norte, estaba una de las primeras casas de cambio de la ciudad, la llamada Casa González, de don Primitivo González, padre de Luis González, que fue de los fundadores de los periódicos El Tapatío, El Diario, quiero decir, La Tarde, y que quiso ser competencia en su momento del Sol de Guadalajara y El Observador de Nayarit, periódicos de vida efímera estos últimos, el caso del Observador y La Tarde, porque, bueno, pues no tuvieron la fortuna que tuvo el Sol de Guadalajara, por ejemplo. Sin embargo, tanto en el periódico El Diario como en La Tarde y en El Observador de Nayarit, este servidor tuvo la fortuna de ser colaborador durante algún tiempo. Bueno, pues la Casa González, la casa de cambio, no solo se dedicaba a cambiar moneda extranjera, también tenía un área de numismática. Don Primitivo era un hombre muy conocedor y no pocas personas iban a que les valuara o incluso les comprara sus monedas antiguas, que por ahí se encontraban en algún entierrito, como decían por ahí. Y vaya que era frecuente que hubiera entierros. Muchas historias de la ciudad nos cuentan de personas que de la noche a la mañana se volvían ricos porque al estar haciendo remodelaciones a sus casas se encontraron con dinero enterrado. Y lo que ahora puede resultar una historia hasta cierto punto de novela de ficción era una realidad. En el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, la gente tenía, bueno, y todavía hoy, mucha desconfianza con los bancos, sobre todo en el caso del dinero amonedado, que por aquel entonces sí valía, porque las aleaciones eran de plata, de oro, de cobre, de níquel, y tenían el valor de su peso, y preferían mejor pues guardarlos o enterrarlos en su casa. También, cuando se desarrolló el sistema de carreteras en México, fueron muchos los casos en que al levantar la piedra y el tepetate para pavimentar, para hacer nuevos trazos en los antiguos caminos por donde transitaban las diligencias, los carruajes, las recuas de mulas, muchos entierros fueron encontrados a lo largo y ancho de la extensa red de carreteras. Nuestro tranvía está a punto de detenerse, no sin antes recordar que la calle López Cotilla concluía su camino con rumbo al oriente de la ciudad, precisamente en la calzada de Independencia, donde podíamos ver con toda su magnificencia y elegancia el antiguo cine Alameda, uno de los más grandes exponentes del Art Deco, al cual nos habremos de referir en algún otro paseo, porque tiene para los tapatíos de cepa, como en el caso del cine Avenida, una serie de recuerdos imborrables que, como les dije, van a ser el punto central de otro paseo por nuestro tranvía de los recuerdos. Hasta otra ocasión y gracias por su atención.
La gota de agua que da la nube como regalo para la flor, en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Estaba de mal humor pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán, hay millones de gotitas convertidas en cristal. En el invierno la nieve crece, en el verano la funde el sol. La gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó.
Les agradecemos mucho que estén sintonizándonos aquí en Radio Metrópoli y también a través de Nautisistema.com. Tenemos participación de todos ustedes, les agradecemos su comunicación. El señor Alejandro Ávila se comunica y nos dice: escucho su programa, me transporta a un estado de ánimo muy hermoso. Saludos a mi compadre Carlos Llerenas, que nos escucha actualmente en Tapalpa, pero él es normalmente nos escucha en el barrio del Retiro, y lo manda a saludar Alejandro Ávila. Marlene Magaña: buenas tardes, licenciado Abel, aquí estamos disfrutando de este estupendo programa. Marta, dile Palos Mendívil: me gusta mucho la foto, saludos, siempre con ustedes. Lupita: que se mejore la licenciada Rosy, saludos y bendiciones, siempre los escucho. Engelberto Aguilar: el maestro, lamento mucho el estado de salud de Rosibella, la encomendaremos en nuestras oraciones para que pronto recobre su salud y continuamos escuchando este bellísimo programa. Luis Alfredo Piceno: como todos los sábados los saludo, mi estimado amigo licenciado Abel, y le pido a Dios por la salud de la licenciada Rosy, soy su amigo Luis Alfredo Piceno. Lore Martínez: buenas y calurosas tardes de sábado, licenciado Abel, y a todos en cabina. Rosibella Bella, mejórate pronto de tu problema de salud, oraciones para ti y que todo salga bien contigo y todos los enfermos. También Lore manda saludos a Martita Bañuelos y dice que está pues disfrutando del programa. José Luis Muñoz Villegas desde el programa. Ángel Brambila Campos, mi querido ahijado, es también mi sobrino y mi paisano. Muchas gracias, y nos ofrece por aquí un café de esos que a veces no sabe uno si va o viene, porque el grande es chico, el mediano es grande, en fin, muchas gracias, buen provecho y qué delicia. Si prueba un caramel macchiato, hágalo a mi salud, y un capuchino para la salud de la licenciada Rosy, que a ella le gusta mucho el capuchino y de esa marca. Jorge Padilla: qué bonita la foto de perfil. Buenas tardes. La señora Terán también nos manda un aplauso por la foto. Alejandro Segura Paniagua: buenas tardes, gente maravillosa. Un cordial saludo y un abrazo afectuoso para todos ustedes. Los felicito porque esta música es una delicia para el oído y nos trae muchos recuerdos. Que Dios los bendiga. María Dolores Pérez: buenas tardes, magnífico tranvía. Escuchar la canción de Cricri fue relajante. Un saludo para la licenciada Rosy con los deseos por su pronta recuperación y cuenten con mis oraciones por ella. Eduardo de Santiago: le mando un cordial saludo a usted, pero muy especial a Rosibella, que encuentre pronta y total recuperación. Saludos desde Vancouver, Canadá. Y vamos ahora a presentarles a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Costumbres y Tradiciones, y para seguir con una música bonita, relajante y de mucho recuerdo, también a petición de ustedes vamos a ponerles a Los Bribones con Los Aguaceros de Mayo, que ya estamos en junio, así que serían Los Aguaceros de Junio, y después de ahí nos vamos a ir a un corte, mi estimado Jera. Adelante con Rosy.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les voy a hablar de la tradición de los cumpleaños. El cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona o incluso de una institución u organización. En cuanto a las personas, en muchas culturas es costumbre celebrar los cumpleaños con una fiesta, con familiares, conocidos y amigos, en donde se dan regalos a la persona homenajeada. Las fiestas de cumpleaños son muy populares, sobre todo en los niños. Es costumbre comer un pastel de cumpleaños a la cual se le colocan velas, para que el cumpleañero sople y las apague mientras los invitados cantan alguna canción de cumpleaños. Las más populares de las cuales son Cumpleaños Feliz en varios países, Ay, qué noche tan preciosa en Venezuela y Las Mañanitas en México y otros países y las zonas de habla hispana. Además del Happy Birthday estadounidense, ya popular también en otros países, debido sobre todo a la difusión a través de los medios de comunicación. Las varias costumbres que la gente observa hoy en día al celebrar sus cumpleaños se remontan a mucho tiempo atrás en la historia. Nacen dentro del dominio de la magia y la religión. En la antigüedad, las costumbres de felicitar, dar regalos y hacer una fiesta con las velas encendidas que la complementan tenían el propósito de proteger de los demonios al que celebraba su cumpleaños y de garantizar su seguridad durante el año entrante. Hasta el cuarto siglo, el cristianismo rechazó la celebración de cumpleaños como una costumbre pagana. La costumbre de rodear la tarta de velas viene de la antigüedad. El círculo de velas formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante el año, como mencioné, y esto causó durante años que la Iglesia Católica considerase que la celebración de cumpleaños no era oficial. No fue hasta el siglo IV cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 7 de enero en Oriente. Esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran sus propios cumpleaños uniéndose al de su Salvador. Restos de este sentido cristiano del cumpleaños queda en una antigua tradición alemana que ponía en las tortas de cumpleaños la cantidad de velas que correspondían a la cantidad de años del cumpleañero más una vela grande que era la luz de la vida o la luz de Cristo. Actualmente, algunos grupos cristianos como los Testigos de Jehová conservan la tradición cristiana antigua de no celebrar los cumpleaños. La noción de una fiesta de cumpleaños era muy ajena a las ideas de los cristianos de este periodo en general. El aniversario de un santo no es aquel en que nacieron en la carne, sino aquel en el que mueren. Había otra razón por la que los primeros padres de la Iglesia predicaban contra la celebración de los cumpleaños. Ellos consideraban estas festividades, originadas entre egipcios y griegos, como reliquias de las prácticas paganas. Los hebreos, de más tarde, consideraban la celebración de cumpleaños como parte de la adoración idolátrica, un punto de vista que sería abundantemente confirmado por lo que venía de las costumbres comunes que estaban asociados con esos días. Los griegos creían que toda persona tenía un espíritu protector que estaba presente el día de su nacimiento y que cuidaba de ella durante su vida. Este espíritu tenía una relación mística con el dios en cuyo día de cumpleaños la persona nacía. Los romanos también aceptaban esta idea. Esta idea fue transmitida al campo de las creencias humanas y se refleja en la idea del ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. La costumbre de las tortas o bizcochos con las velas encendidas comenzó en los griegos. Se ponían sobre los altares del templo tortas redondas como la luna, hechas con miel que tenían cirios encendidos. La creencia folclórica es que las velas de cumpleaños están dotadas de magia especial para conceder deseos. Los cirios encendidos y los fuegos relacionados con sus sacrificios han tenido un significado místico especial desde el tiempo en que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses. Los saludos de cumpleaños y las felicitaciones son una parte intrínseca de esta fiesta. Originalmente, la idea estaba arraigada en la magia. Las fiestas de cumpleaños suelen celebrarse en un ambiente de la casa del cumpleañero o bien en otro lugar destinado para tal fin, en donde se colocan decoraciones que generalmente incluyen globos y donde sirven comida y refrigerios a los invitados. La actividad generalmente va acompañada de juegos y entretenimientos que ayudan a dar realce a la actividad. La costumbre más común es ofrecer al cumpleañero un gran pastel o torta decorada con velas o bengalas iluminadas mientras se le cantan las mañanitas y se le dan felicitaciones por parte de los invitados. Y finaliza cuando el cumpleañero pide el deseo. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que fueras infiel. A la hora que me citabas caía el aguacero y yo abajo de él. Y como tú te mojabas nomás no llegabas. ¡Ay, pobre de mí! En un saguán, un portero te daba refugio y ahí te perdí. Hoy que veo llorar al cielo, yo lo acompaño en su llanto. Me acuerdo los aguaceros, cuando yo te quise tanto, caray que sufrí. Hoy que ya tengo impermeable sombrero y paraguas, no encuentro otro amor. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa de mi cruel dolor.
Esta tarde los invitamos a que nos acompañen en punto de las 5 de la tarde a escuchar el programa Cuéntamelo, que conduce Gaby Llanomé. Su cartel publicitario es más que, pues, ¿qué les diré? Un editorial de fe y esperanza. Nos dice: la fe inquebrantable es una confianza profunda y constante en Dios que se fortalece con las pruebas y se manifiestan acciones que lo honran. Aún en los tiempos difíciles, debemos tener la certeza de que mantener nuestra esperanza en Él es la mejor decisión que podemos tomar. Qué hermosas palabras, que yo creo que independientemente de que ustedes escuchen el programa, les repito, a las 5 de la tarde y su retransmisión este domingo a las 7 de la noche, a muchos de ustedes les va a traer consuelo, paz y esperanza. Este mismo pensamiento se lo transmitimos a nuestra querida y extrañada compañera Rosy Bella, que hoy está en el lecho del dolor, pero pronto vas a estar muy bien, vas a ver. Ahí está Dios, nunca desampara a nadie, así que échale muchas ganas. Vamos a seguir acusando recibo de sus mensajes que nos han llegado aquí a nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 33 18 34 79 40, y por supuesto las llamadas que nos llegan aquí a nuestros teléfonos, a los teléfonos que tenemos aquí en vivo, que son teléfonos en la línea directa, que son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a ver quién más nos ha escrito por aquí. Bueno, son muchos mensajes. La señora Contreras, un deseo de pronta recuperación a la licenciada Rosy, que Dios le mande su salud. Muy bonito el tranvía. Desde Tlajomulco se reporta Martita Bañuelos. Rosy, cuídate, te necesitamos en el programa. Carlos Medina Castillo, buenas noches, buenas tardes, licenciado Campirán y familia de la Bella Época. Nuestros mejores deseos por la pronta recuperación de la salud de Rosy Bella. Efectivamente, es el comentario de Carlos Medina Castillo. Frente a la Farmacia Guadalajara se encontraba la librería Font. A principios de los 70s dejábamos correspondencias, sobre todo libros, claro, a este lugar, ya que funcionaba también como agencia postal, creo que era la número 15. Y no había lugar para estacionarse a un lado de la calle, entregar y recoger despachos postales. Más al poniente, creo esquina con Donato Guerra, pero ya en los 80s estaba la librería Casarrubias. Saludos, cuídense desde Tlaquepaque Centro, su servidor Carlos Medina Castillo. Muchas gracias, don Carlos. Margarita Rosas, licenciado Abel, Rosy, bendiciones para todos, hermosos días de lluvias. Luz Sirenia Ontiveros, muy feliz sábado para todos. Aquí estamos presentes, Maciel y Abueluz. Y mensaje especial para la licenciada Rosy, buenas vibras, que se mejore pronto, cariñosamente. Celia Montaño, abrazo grande y mis oraciones a la licenciada Rosy Blanco, que Dios nuestro Señor pronto le devuelva la salud. Y muchas gracias por sus buenos deseos para este servidor, Celia. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño, desde Magdalena, lo saludo con afecto, deseo el pronto remedio de sus males a la licenciada Rosy. Señora Rosa, buenas tardes, con todo respeto, el ángel custodio existe, no es un mito, es creación de Dios para protegernos. Cada persona tiene el suyo, no hay que ignorarlo. Él nos protege y acompaña en todo momento. Coincido totalmente con usted, señora Rosa. Jaime Morales nos manda unas postales hermosísimas de las playas nayaritas. Una de ellas, un atardecer maravilloso. La voy a poner como foto de estado aquí en mi computadora con las debidas licencias, doctor. Es usted un espléndido fotógrafo. A cabina también llega aquí mensajes y llamadas. Jesús Manso Frutos, de la colonia Valle del Álamo. Los escucho junto con mi esposa. Les saludo con mucho gusto y deseo que se restablezca la licenciada Rosy Bella, que es una parte fundamental de este programa. Héctor Fajardo Ávila, felicidades, licenciado, por su magnífica participación y el recordarnos cuando asistíamos al cine cuando éramos niños. Felicidades por su programa. Irma Ortega, escuchando el programa, no me lo pierdo. Felicidades, licenciado. Juan Carlos Murillo, en la semana comentaron la frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Licenciado, tengo la duda. ¿Por qué esta frase dicen que no es de Benito Juárez? ¿Me puede confirmar si es de Benito Juárez o de otra persona? Saludos y buenas tardes. Mire, don Juan Carlos, en los libros de historia, los principales, los que leíamos desde que estábamos en escuela, como los de Carlos Alvear Acevedo, los de González Blacayer, de Luis Pérez Verdía, se atribuye al presidente Benito Juárez García esta frase, que la frase completa es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Debo de suponer que sí es del Benemérito de las Américas. José González, licenciado, recuerda que estaba el Banco Industrial de Jalisco en López Catilla y La Calzada. Buenas tardes. Sí, cómo no. Y también sabe de qué me acuerdo, don José, del Banco Popular que estaba en Madero y Colón. Muchos bancos que han desaparecido aquí en nuestra ciudad. Fernando Martínez, por favor, para mañana pueden poner música de la Orquesta Lafayette. Me sonrío un poquito porque, don Fernando, sí tengo ya algo de la Orquesta Lafayette. Hemos venido poniendo en varios domingos canciones e interpretaciones de la Orquesta Lafayette. Mañana no será la excepción y con gusto usted la va a escuchar. Arturo Alonso, es muy constructivo aprender de lo que era nuestra ciudad cuando algunos todavía no habitábamos en ella. Pero si somos de raíces tapatías, debemos de admitir cómo ha cambiado sobre todo el trazo urbano. De todos y todos los parabienes para la licenciada Rosy Blanco, siempre será mejor tenerla al 100. Es lo que todos deseamos, don Arturo. Muchas gracias por su llamada. Lorenzo Moreno, buenas tardes para todos. Licenciado, ¿dónde puedo adquirir el libro La Vida Nocturna de Guadalajara de ayer? Al parecer se mencionó en uno de los programas de usted. ¿Me puede informar dónde lo puedo adquirir? Mire, don Lorenzo Moreno, yo lo compré en Rubalcaba Discos o Discoteca Rubalcaba, que está en la Plaza Arboledas. No recuerdo el número de local ni nada, pero por ahí pregunte. Y es más, menciónele al dueño de ahí, que fue compañero y amigo mío, bueno, sigue siendo amigo mío, José Alfredo Rubalcaba, que usted nos escuche el programa, ojalá que le saque por ahí algún descuento. O sea, a mí me tocó conocer al grupo de los Bribones en el nocturno El Zarape, a este Joa que nos escucha en San Contador, Eberto Blanco, la señora María Elena Armas, Jaime que nos escucha en la colonia Constitución, licenciada Rosy Blanco, que hoy no está con nosotros, pero nos dejó esta grabación que se llama Sheridan de la televisión de la bella época. Y nos vamos a un corte, mi querido Jera.
There is a man the legends tell who stands for what is right. Like Wyatt Earp, he never shirks or cowers from a fight. He is our Sheriff Lobo, mighty Sheriff.
Sheriff Lobo fue una serie de escasa permanencia en las pantallas televisivas, pues duró 2 temporadas. Se filmaron 38 episodios, incluido el piloto, producida por la NBC y distribuida en México como VJ Lobo o Las Increíbles Aventuras del Sheriff Lobo. Se transmitió entre los años 1979 y 1981. Una comedia más o menos divertida en la que un sheriff de un pueblo del estado de Georgia, auxiliado por un alguacil, ambos igual de torpes y de dudosa integridad, que viven muchas aventuras de una manera poco ortodoxa, pero finalmente efectiva, porque la delincuencia presenta índices razonablemente bajos. Los protagonistas eran el sheriff VJ Lobo, papel interpretado por Claude Atkins, y el ayudante Perkins, complementando el elenco Millis Watson y Brian Kerwin. En la segunda temporada, la acción cambia de la vida rural a la citadina, en un imaginario suburbio de Atlanta, y el ambiente no resultó tan favorable para el público, y disminuyó la audiencia hasta que la serie fue cancelada. En el proyecto original, que tenía como escenarios campos en el imaginario condado de Orly, el sheriff se movía a las maravillas acompañado de su despistado ayudante, entre automovilistas que transgredían las leyes de tránsito, el banquero, la dueña del hotel y el fiscal de distrito, que se encargaba de enmendarle la plana al sheriff, quien no precisamente era un dechado de pulcritud en el desempeño de sus labores, e incluso una parte de la crítica lo consideraba corrupto. Como decía antes, la serie dejó de transmitirse por sus bajos niveles de audiencia en el año de 1981. Sheriff Lobo, una serie de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Entramos a la recta final de nuestro programa y agradecemos a mi querida amiga y compañera Luz Valvaneda su diligencia en estar recibiendo las llamadas telefónicas de ustedes, redactar, hacer un resumen, redactar las papeletas, pasárnoslas. Muchas gracias, Luz, por este diligente trabajo. Agradecemos también a Carla Fernández su mensaje. Saludos desde Zapopan. Linda tarde, mis oraciones para Rosibella. Gerardo Herrera, saludos a todo el equipo, en especial a la licenciada Rosy Blanco. Le enviamos, mi familia y yo, todo nuestro cariño y deseos de pronta recuperación. Dios siempre está con nosotros. César Ruiz y Ana Flores, buenas tardes, padrino. Lo escuchamos desde el Fortín. Somos César Ruiz y Ana Flores, deseando a la licenciada Rosy pronta recuperación, la extrañamos mucho. Luisa Alarcón le gustó la foto de estado y también desea pronta recuperación a la licenciada Rosy, que debe de sentirse muy querida, muy apapachada, muy animada. Y échale ganas, Rosy Bella, sabemos que nos estás escuchando y de verdad, a mí te diré y les diré que se me hace, como dicen los rancheros, un ñudo en la garganta de ver aquí tu micrófono vacío, bueno, pues tu micrófono más bien solo, tu silla sola, pero pronto estarás aquí con nosotros nuevamente, primero Dios, vas a ver. Luis Martínez, le gustó la foto de la Minerva y los arcos. Jaime Morales, gracias por sus palabras y nos dice, al parecer está delicada de salud a la licenciada Rosy, le deseo que se recupere, nos manda una carita con tristeza. Sí, así estamos, pero pronto se va a recuperar, va a ver el doctor. Y gracias por las fotografías nuevamente. Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal nos escribe junto con Maribel, su esposa Maribel Ojeda. Les enviamos una rica comida virtual que preparó Maribel, un rico caldo tlalpeño. Esperamos pronta recuperación de la licenciada Rosy Blanco. Saludos a todos los colaboradores del programa y a los amigos de la colonia Seattle, y se ve delicioso ese caldo tlalpeño. Muchas gracias, señores. Verónica Rubio, pues como dice José José, hasta la belleza cansa. Entonces entiendo por qué Rosy Bella tuvo que ir al sanatorio. Seguro tiene diagnóstico de cansancio extremo. Rosy, aliviate pronto, pronto, pronto. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, dice Verónica Rubio. José Márquez también nos manda por aquí saludos también para la licenciada. Le gustó mucho la fotografía de estado donde está la Fuente Minerva. Nos manda también una serie de fotografías y videos y dice que está también en oración por la licenciada Rosy. Manda saludar a todas las personas que nos escuchan en la Colonia Constitución y también al señor Moguel. También la señora, Francisco Juárez Barragán se comunica aquí con nosotros. Les saludo con mucho gusto, les mando un abrazo. Que Dios le dé fuerza y salud a la licenciada Rosy Blanco. Marcos Arana, a las 7:30 tengo que tomar el camión ruta 614 en la calle Constitución de la colonia Salatitán. Siempre me toca tomar taxi. Si usted conoce a alguien de tránsito que nos pueda ayudar, don Marcos, me gustaría que me mandara un mensaje más amplio para que me describa el problema con mayor precisión, a ver en qué forma lo puedo ayudar. Leti Gómez, yo sé que la frase del respeto al derecho ajeno es la paz, es de Santo Tomás Moro, quien la dijo cuando arremetieron contra la iglesia, y Benito Juárez se la adjudicó en un viaje que hizo a Europa. Marichuy González de Alba, felicidades a usted por su programa, los escucho desde hace mucho tiempo. Y María Auxilio González Delgado, les mando un saludo afectuosamente a todos, a usted y a la licenciada Rosy, que se mejore pronto. Vamos ahora con Jimenita Cajero a su sección Me lo dijo mi abuelita y regresaré para despedirme.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Y hoy traigo para ustedes una receta muy sencilla: croquetas de queso. Para los ingredientes vamos a necesitar una taza de queso rallado, puede ser manchego o gouda, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de harina, 1 taza de leche, sal y pimienta al gusto, nuez moscada, 1 huevo batido, pan molido para empanizar y por último aceite para freír. Para la preparación, en una olla derrita la mantequilla y agrega la harina. Cocina por un par de minutos, moviendo constantemente hasta que tome un color doradito claro. Después, añade la leche poco a poco sin dejar de mover, hasta obtener una mezcla espesa tipo bechamel. Agrega el queso rallado y revuelve hasta que se derrita y todo quede bien integrado. Sazona con sal, pimienta y una pizquita de nuez moscada. Retira del fuego, deja enfriar un poco y refrigera por 1 hora, ya que esto ayuda a que tome una mejor consistencia. Después, Forma bolitas o bastoncitos con la mezcla ya fría. Pásalos por un huevo batido y luego por pan molido. Por último, fríe en aceite caliente hasta que estén doraditas. Escúrrelas en papel absorbente y listo. Puedes agregar un poquito de perejil picado o jamón a la mezcla si quieres darle un giro especial. Y si usas queso mozzarella, quedan con un centro derretido delicioso. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Vamos a continuar aquí con nuestro programa, ya para la parte final, un comentario nada más en relación con la llamada que nos hizo la señora Leti Gómez, de que nos comentaba que Benito Juárez fue a Europa y se apropió de la frase de Tomás Moro. Miren, a veces es tan difícil poder precisar la autenticidad de los datos. Por fechas, pues no fueron contemporáneos. Tomás Moro era del siglo XVI, Benito Juárez del siglo XIX, es decir, 300 años después. Tomás Moro murió el 6 de julio de 1535 y Benito Juárez en 1872. Eso no quiere decir que no se la haya copiado, pero vaya usted a saber. Lo importante es que esa frase nos dice mucho, hay que respetarnos todos. María de los Ángeles Cervantes Rosales, buenas tardes. A mí no me llega la foto de estado. No, esta foto de estado no le llega, porque tenemos aquí un pequeñito problema técnico, pero voy a ver si se lo puedo mandar, María de los Ángeles, con gusto. Gracias a Lore Martínez por su mensaje de voz. Lo voy a comentar ya en lo particular con la licenciada Rosy, que le desea lo mejor. También se comunica José David Acosta Santiago. El estimado amigo Abel Campirano, lo escucho como todos los sábados. Le mando un afectuoso saludo a usted y a Rosy Bella y espero su pronta recuperación. Pues sí, nos unimos a este cúmulo de saludos que ha venido de todos ustedes para la licenciada Rosy Blanco, que sí, se encuentra delicadita de salud, pero es muy joven, además de bella, por supuesto, pero Dios le va a dar pronto la salud y estará con nosotros nuevamente en fecha próxima aquí en el programa. Nos tenemos que despedir. Yo le agradezco también a don César Preciado el apoyo que nos dio para seleccionar algo del material que tenemos aquí de Rosy para podérselos pasar esta tarde en la sección de la televisión. A Luz Balvaneda, su atención y su diligencia para anotar las llamadas, pasárnoslas y poder dar acuse de recibo a las mismas. Y por supuesto a don Gerardo Huerta, que estuvo en la operación técnica, y aquí estaremos, Dios mediante, este domingo a partir de las 8 de la noche en nuestro programa hermano, los domingos de 8 a 10. Esperamos su sintonía. Recuerden también que este programa de La Bella Época se retransmite el domingo a las 4:30 de la tarde. A nombre de todo este extraordinario equipo, soy Abel Campirano, les agradezco su audiencia y espero contar con ella la próxima semana. Bonita tarde.